Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Buenos días, amables oyentes. Hoy, nuevamente su radiorevista Agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias con la música de fondo, Buenos Días Campesino, en homenaje a ese cúmulo de personas que hoy en día trabajan el sector agropecuario y que a través de sus manifestaciones han expresado al país y a todo el pueblo colombiano que Colombia necesita cambios. Así es la Colombia rural. Bienvenidos. Durante más de 4 décadas, el campo ha sido escenario de violencia, pobreza y reformas fallidas o inconclusas. El 94% del territorio del país es rural y el 32% de la población vive allí. Hay múltiples conflictos relacionados con el uso y la tenencia de la tierra y una deuda social enorme. La reforma pendiente tendrá que cambiar la angustia y desigualdad estructural que se muestra aquí. La tierra para el que la trabaja, conflictos de tenencia de la tierra. La concentración de la tierra y la desigualdad han crecido en la última década en el campo. El índice Gini rural, que mide la desigualdad, pasó de 0.74 a 0.88. Es decir, la mayor concentración de la tierra está en Córdoba y Caquetá, según el CEDE de la Universidad de los Andes. La mayor desigualdad está en Antioquia y Valle. La mayor concentración de la población y de la propiedad está en las zonas ganaderas y en las que se explotan recursos naturales. La mayor concentración de la tierra está asociada a mayor persistencia de los mismos grupos políticos, es decir, donde el sistema democrático está capturado por grupos de interés. Actualmente, el 77% de la tierra está en manos de 13% de propietarios, pero el 3.6% de estos tienen el 30% de la tierra. Se calcula que 6.6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas 2 décadas. Esto es el 15% de la superficie agropecuaria del país. Un 18% de los propietarios de tierra no tienen formalizados sus títulos. Además, la informalidad entre los pequeños productores supera el 40%. En los últimos 50 años se han titulado 23 millones de hectáreas, el 92% de ellas baldíos o títulos colectivos. Por reforma agraria apenas se ha titulado el 5.6% de ellas. El 80% de los pequeños campesinos tiene menos de una unidad agrícola familiar, conocida como la UAF, es decir, que son microfundistas. El 68% de los predios registrados en catastro se clasifican en pequeña propiedad, pero esta solo cubre el 3.6% de la superficie productiva. A pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de pequeños campesinos. Podríamos preguntar, ¿la culpa es de la vaca? A Colombia le sobra mucha ganadería. De 39.2 millones de hectáreas que hoy se usan en esa actividad, solo 21 millones son aptas para ella. En contraste, de las 21.5 millones de hectáreas de tierra con capacidad agrícola, solo se usan 4.9 millones. No obstante, una hectárea de agricultura genera 12.5 más valor que una de ganadería. Los cultivos forestales ocupan 7.4 millones de hectáreas, pero el potencial de Colombia se calcula en 24 millones. 5.8 millones de hectáreas, más de lo que hay sembrado en comida, han sido otorgadas dentro de los 9.000 títulos mineros vigentes y hay 20.000 nuevas solicitudes. Se calcula que 2.5% de la tierra apta para agricultura está sembrada en biocombustibles como caña y palma.
Y les dices que en mi libro te recuerdo.
De las 34 millones de hectáreas que se han titulado a las comunidades indígenas y afrodescendientes, apenas 3 millones son aptas para la agricultura, el resto es selva y bosque protegido. El 44.7% del área del país está protegida y el 11% son parques naturales. Cada año se deforestan 290 mil hectáreas que casi siempre pasan a la actividad ganadera. Pobres entre los pobres. Más que pobreza, en el campo colombiano hay indigencia. Mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los indigentes el 7%, en el campo los pobres son el 65% y los indigentes el 33%. Este es el resultado de décadas de abandono y olvido. 60% del empleo rural es informal. 83% de la población rural está en el régimen subsidiado de salud. El 55% de los campesinos pobres nunca han recibido asistencia técnica. El 11% no tiene vivienda y el 16% tiene vivienda en mal estado. El 85% de la población carece de alcantarillado. El crecimiento del Producto Interno Bruto Rural en la última década fue de 2.8%. El ingreso promedio de un campesino era en el año 2009 de 220 mil pesos, mientras que en la ciudad el ingreso promedio alcanza hasta 680 mil pesos. El analfabetismo del 18.5%. 60% no tiene agua potable. Datos para no olvidar. La violencia, las políticas de desarrollo sesgadas y excluyentes y las fracasadas reformas agrarias son el cóctel molotov que tiene al campo colombiano en el olvido. Si las mujeres tuvieran acceso a la tierra, aumentaría la explotación agrícola hasta un 30% y en el mundo se reduciría el hambre en un 12%. El gran intento de reforma agraria durante el gobierno de Carlos Lleras, en el año 68 al año 74, logró apenas otorgar 123 mil títulos frente a 935 mil familias que habían sido consideradas como potenciales beneficiarias. En los años 70, los grandes predios aumentaron en un 59%. En 1972, cuando el Pacto de Chicoral acabó con la reforma agraria de Lleras, apenas se había redistribuido un 1.5% de tierras de grandes predios. En la violencia de los años 50, se perdieron 383 mil hectáreas. Estos son algunos de los datos que hoy traemos a colación para que tengamos en cuenta dentro de lo que se ha denominado el gran paro agrario campesino colombiano, cual queremos traer a colación en nuestro programa Semillas, dado que mucha de nuestra audiencia es del sector del campo. Es importante recordarle a nuestros amables oyentes cómo el doctor Álvaro Tirado Mejía, en su libro Introducción a la Historia Económica de Colombia, hace un parafraseo a partir de estudios serios en torno a cómo ha sido todo el proceso desde la conquista de América, el proceso industrial y toda la reforma agraria que se ha venido dando en Colombia. De igual manera, es bueno recordar otro libro de un gran escritor y profesor colombiano, el doctor Orlando Falsborda, en su libro Historia de la Cuestión Agraria en Colombia, que nos parece uno de los documentos más importantes que se han escrito de una u otra manera, porque dentro de su prólogo, dentro de la introducción que él plantea, ¿sí?, dice, abro comillas, una correcta caracterización de la sociedad colombiana no puede pasar por alto el peso que en esta tiene la evolución de la cuestión agraria. Ello es así porque nuestra sociedad sigue fuertemente sujeta a la producción de artículos primarios para la exportación y el consumo nacional, y esta sujeción condiciona su estructura. El desarrollo industrial y económico va marcado por el proceso histórico concreto, en lo cual lo agrícola, pecuario, selvático y minero han constituido el basamento de la sociedad. Hoy en día, con todos los procesos de la firma de los tratados de libre comercio, que se ha hecho con varios países ya hace algunos años, vienen a empezar a generar los efectos que ya se preveían en torno a este grave problema. O sea, no estábamos preparados para que esta gran población de colombianos, que son nuestros campesinos, que proveen los mercados locales y nos proveen a gran población urbana de sus productos, hoy en día tienen gravísimos problemas en su economía de subsistencia.
El monte se muere,
el monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? Está. Él trata de sostenerse y hasta de pie mantenerse, pero el daño es tan horrendo y que la fuerza se le va. ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? El monte se muere.
El monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? Sufrir. ¿Qué pasó y en qué momento se nos quebró el sentimiento para matar a lo a poquitos y también con el morir? ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? El monte se muere.
El monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? Pedirte que nos perdone, yo sé que es mucho pedir. Tu soledad es la mía, yo también me voy contigo. Como se van los amigos a la hora de partir. ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué ¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? El monte se muere.
El monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? El monte se muere.
El monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer?
Escuchamos Póngale Cariño al Monte de Encantos Verdes de Velosa y los Carrangueros.
Estimado oyente, siguiendo con este tema tan importante para nuestro país en estos días, sobre lo cual nuestro compañero Juan Pablo nos dio unos datos y habló algo sobre esto, en el último periódico de la Universidad Nacional del mes de agosto, el profesor Santiago Buendía Vázquez, de la Facultad de Medicina, habla sobre el interés que tiene nuestro país de integrar el OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el cual el gobierno está muy obsesionado con este tema, en donde están los países más acaudalados del planeta. Una revisión detallada de las cifras deja claro que Colombia está lejos de alcanzar los estándares de desarrollo que exige la organización. Lo grave es que las estadísticas oficiales no reflejan la cruda realidad. ¿A qué se debe el afán de los últimos gobiernos por mejorar los indicadores socioeconómicos del país sin modificar su estructura inequitativa e injusta? La razón de fondo es ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, creada en 1961 y con sede en París. Allí se reúnen los 34 países más ricos del mundo, junto con México y Chile, comprometidos con promover la democracia y la economía de mercado. La organización apoya el crecimiento económico sostenible y el aumento del empleo, para que otros países alcancen el desarrollo y aumenten la calidad de vida. Ingresar ha sido la obsesión de los últimos gobiernos colombianos. En septiembre del año 2008, la embajada del país en Alemania anunció el interés. Y en el año 2012, logró que su solicitud fuera evaluada. El presidente Juan Manuel Santos la formalizó y la OCDE contestó que podía iniciar los trámites. Los requisitos para ingresar son estrictos y suponen tener estadísticas sobre muchos aspectos: agricultura, pesca, demografía, desarrollo de la población, educación, medio ambiente, finanzas, globalización, comercio, salud, industria, información, comunicación, trabajo, bienestar, transporte, investigación, gestión pública, poder adquisitivo, precios, ciencia, patentes y tendencias de los principales indicadores. La situación de Colombia se presenta con base en una recopilación de indicadores disponibles en instituciones nacionales e internacionales. Es evidente la escasa confiabilidad y actualización de las estadísticas nacionales, tanto de origen estatal, las del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y el Departamento Nacional de Planeación, DNP, como independiente. ¿Somos menos pobres? Datos oficiales del año 2007 mostraban que la población pobre en Colombia era el 43,28% del total. Personas con necesidades básicas insatisfechas más las que estaban bajo la línea de indigencia. Es decir, uno de cada dos colombianos era pobre. Al actualizar los datos, se encuentra con sorpresa el documento Pobreza Monetaria en Colombia, Nueva Metodología y Cifras 2002-2010 del DNP y el DANE. Este es el resultado de la segunda fase de la misión para el empalme de la serie de Empleo, Pobreza y Desigualdad, MESET. Aquí se observa que con la nueva metodología se pasó del 44% de pobreza en el año 2010 al 37% en el año 2011, lo que corresponde a una caída del 7% que, cuando se convierte en personas, significa que súbitamente 3.200.000 colombianos dejaron de ser pobres. Es obvio que esta metodología milagrosa para reducir la pobreza no ofrece un sistema objetivo ni justo para evaluarla, por lo cual es conveniente recurrir a otros indicadores que permitan hacer una estimación verídica de la realidad social del país. La línea de pobreza es el nivel mínimo de ingresos necesarios para poder mantener un estándar de vida adecuado. Según la ONU, la pobreza absoluta es la falta severa de 8 necesidades humanas básicas: ingresos, alimentos, agua potable, instalaciones de saneamiento, salud, albergue, educación e información. Depende no solo de los ingresos, sino también del acceso a los servicios. En Colombia, según la metodología de la MESET, una persona es pobre cuando sus ingresos mensuales son inferiores a 197.400 pesos mensuales, o sea, 6.567 pesos diarios, y está en pobreza extrema o indigencia cuando no recibe 98.500 pesos al mes, o sea, 3.283 pesos al día. El coeficiente de Gini se utiliza para medir la desigualdad de ingresos o de riqueza. El número 0 corresponde a la igualdad. Todos tienen los mismos ingresos. Y el 1 a la total desigualdad. Una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno. Este índice es el coeficiente en porcentaje. En el año 2007, Suecia tenía la mejor distribución, un 23%, mientras que en Colombia era el 53,8%. Según el Banco Mundial, en los años 2008, 2009 y 2010, el índice del país fue el 57,2, 56,7 y 55,9 respectivamente. En el año 2011, entre 160 países del mundo, Colombia ocupaba el 150 en concentración de la riqueza. Superaba únicamente a Bolivia, Honduras y Haití en desigualdad e inequidad. Veamos ahora lo que tiene que ver con la pobreza y la salud. Según el Ministerio de Salud y Protección Social, para lograr la afiliación de la población pobre y vulnerable del país al Sistema Integral de Seguridad Social, SIS, el Estado colombiano ha definido al régimen subsidiado en salud como su vía de acceso efectiva al derecho fundamental de la salud a través de un subsidio. En una de las tablas del ministerio se observa que el 47,04% de los habitantes está afiliado al SIS en el régimen contributivo. El resto, casi el 53%, al subsidiado, incluido un 9% que está por fuera del sistema. Esto significa que más de la mitad de los colombianos no tiene ingresos suficientes para pagar sus seguros en el régimen contributivo. Es perfectamente clara la relación entre vinculación al régimen subsidiado y pobreza. En cuanto al Producto Interno Bruto PIB, en el año 2007, Colombia tenía un total de 171.738 millones de dólares. El per cápita era de 3.614 dólares. Para la misma fuente, el PIB total estimado para el año 2012 fue de 470 mil millones de dólares y el per cápita de 10.100 dólares, lo que equivale a un incremento del 279%, que supera los de Bolivia, Ecuador y Paraguay. qué ha ocurrido con esa gran cantidad de dinero, quiénes se lo han apropiado. La MECED muestra que el índice de Gini pasó en el año 2002 del 59,4% al 57,8% en el año 2010. Es decir, la desigualdad no disminuyó en Colombia en los últimos años, a pesar del incremento del PIB. Por ende, la pobreza real, la de las personas, no disminuyó y la riqueza quedó en manos de pocos. Veamos lo que tiene que ver con el desarrollo humano, el cual sigue siendo muy precario. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, establece que la educación de un país es la base para construir una sociedad justa y sostenible. Así, desde 1990, evalúa el progreso social de una nación en tres dimensiones básicas: vida larga y saludable, educación con conocimientos e ingresos para tener un nivel de vida digno. Este es el índice de desarrollo humano IDH. Noruega lo lidera con un promedio de vida de 81 años, 12,6% de escolaridad y un PIB per cápita de $47,557. Nuestro país está por debajo de Brasil y México y del promedio de países de América Latina, con 73,7 años de expectativa de vida, 7,3 de educación y un PIB per cápita de $8,315. En el año 2011 está en el puesto 79 entre 187 países. El año anterior pasó al 91, o sea que descendimos mucho más. La situación de la educación en Colombia puede conocerse objetivamente a partir de datos de entidades internacionales, por ejemplo, las pruebas PISA. Esta iniciativa, la ODE, entrega indicadores de calidad educativa al evaluar las competencias en lectura, matemáticas y ciencias en jóvenes quinceañeros de 65 países. Los 8 países latinoamericanos que participaron en las PISA en 2009 tuvieron promedios inferiores a los de los miembros de la ODE, que es de 494 puntos. El de Colombia estuvo muy por debajo, 413, y estuvieron mucho más por debajo de Chile, México y Uruguay, similar al del Brasil y superior al de Argentina, Panamá y Perú. Las pruebas mostraron una leve mejora a los estudiantes colombianos con respecto al año 2006, pero insuficiente para garantizar las metas que el país se ha propuesto en materia de competitividad y equidad. Los jóvenes colombianos tienen dificultades para comprender textos complejos e información implícita, para comparar y contrastar ideas y para asumir una posición crítica y argumentada sobre estas. Por último, según el informe del DANE, Medición del Empleo Informal y Seguridad Social, noviembre del 2012, a enero de 2013, la población de ocupados informales en las 13 áreas metropolitanas es del 51,6%, y de ella el 52,9% tenía nivel educativo de secundaria. Para el año 2012, la tasa nacional de desempleo fue del 10,4% y la del subempleo del 32,6%. Estos valores indican que el 43% de los colombianos son desempleados o tienen formas precarias de trabajo. Es evidente que Colombia debe acudir a metodologías que produzcan indicadores reales sobre su situación social. Asimismo, debe introducir cambios estructurales que incluyen reformas inaplazables: agraria, de tierras urbanas, fiscal, del sector financiero y el sistema de salud. Pasar de la protección social a la seguridad social. En el aspecto laboral, formalizar la contratación y respetar los derechos de los trabajadores. En educación, se debe pagar adecuadamente a los profesores de todos los niveles, así como asignar una adecuada financiación para la educación pública, como factor fundamental para construir un nuevo país. Solo después de ejecutar estos cambios, que ayudarían a elevar la calidad de vida de todos los colombianos, el país podría considerar su entrada a la OCDE, al llamado Club de los Países Ricos.
Y les dices que en mi libro te
hay casitas en todo lugar. Allá arriba vive mi abuelita y por allá abajo vive Don Pascual. Hay Rodríguez, Buitragos, Guerrero, Ruices, Castellanos, Torres por doquier. Y Marías, Auroras, Carmela y otros cuantos lindos nombres de mujer. Y Marías, Auroras, Carmela y otros cuantos lindos nombres de mujer. Y de arriba abajo,
y de arriba abajo,
labraza un camino.
Abraza un camino
por el que pasamos,
por el que pasamos
todos los campesinos.
Lleno de florecitas de mucho color,
y donde yo me pongo
visitas de amor.
Y donde yo me pongo
visitas de amor.
Quebradas, mil conversas se dejan oír. Por allá una mirlita se anuncia y un mirlo en su canto le dice que sí. Hablan toros, ovejas, marranos, burros, vacas, bueyes y ahora en el corral. Un gallito corre a su gallina, pero ella no quiere dejarse alcanzar.
Un gallito corre a su gallina, pero ella no quiere dejarse alcanzar.
Y de arriba abajo,
y de arriba abajo,
labraza un camino,
labraza un camino,
por el que pasamos,
por el que pasamos
los campesinos.
Lleno de florecitas de mucho color,
y donde yo me pongo
visitas de amor.
Y donde yo me pongo
visitas de amor.
Del machete y el hacha todavía se pueden mirar. Arrayanes, alisos y robles y tal cual bonito pa' luego allá acá. Encendillos, ayuelos, mortiños, helechos, laureles y hasta pa' jugar. Pues se topan pepitas de chocho de Santa María y turras de Oca.
Pues se topan pepitas de chocho de Santa María y turras de Oca.
Y de arriba abajo,
y de arriba abajo,
labraza un camino,
labraza un camino,
por el que pasamos,
por el que pasamos
todos los campesinos.
Lleno de florecitas de mucho color,
y donde yo me pongo
visitas de amor.
Y donde yo me pongo
visitas de amor.
Mi vereda parece ir de fiesta, su vestido está lleno de luz verde, amarilla, violeta y en veces rojita y en veces azul. Porque el trigo, el maicito, la papa, el frijol, la alberja y los rayos del sol van tejiendo telas de colores de las mesmiticas que luce mi amor. Van tejiendo telas de colores de las mesmiticas que luce mi amor. Y de arriba abajo,
y de arriba abajo,
labraza un camino,
labraza un camino,
por el que pasamos,
por el que pasamos,
todos los campesinos,
lleno de florecidas de mucho color,
y donde yo me pongo,
visitas de amor,
y donde yo me pongo,
visitas de amor,
y donde yo me pongo.
Acabamos de escuchar el bambuco, Canto a mi vereda.
He querido traer a colación en el día de hoy una columna de mi amigo Santiago Zambrano Simons, sacada creo que en el Liberal, simplemente me ha llegado a mi correo electrónico. Esta columna la ha titulado Santiago, no nos crean tan pendejos. Siguiendo la dinámica impuesta desde principios de los 90, el gobierno nuevamente ha demostrado la poca importancia que le da al sector agropecuario, sin darse cuenta que es allí donde empieza realmente la pacificación del país. Uno no entiende si esto se deba a la incompetencia o simplemente se trata de privilegiar a unos en detrimento de otros, o se debe a una tetra político-económica o todas las anteriores. Lo que sí es claro es que el gobierno no ha tratado esta crisis de manera transparente y con la determinación de honrar su palabra, pues el del grado de cumplimiento de lo acordado en el pasado paro cafetero, se concluye nuevamente, se burlan del sector social más afectado en todo este proceso de apertura económica, el campesino. El gobierno acordó en ese entonces 5 puntos de los cuales apenas uno ha cumplido parcialmente. Veamos. Primero, la protección del ingreso cafetero, el PIC. El avance en este compromiso es que de 560 mil familias cafeteras, 240 mil no han recibido hasta ahora ni un solo peso, y peor aún, el 15%, es decir, 38 mil, corresponden a familias caucanas que ya recogieron su cosecha. Segundo, la deuda de los cafeteros. Se acordaron en las mesas unos puntos de alivio para el sector, pero hasta ahora las resoluciones emitidas por el gobierno no han plasmado la integralidad de las apremiantes deudas de los campesinos. 3. Replantear el precio de los fertilizantes. El gobierno firmó la revisión de los precios de estos insumos, que es una de las causas de la pérdida de competitividad del sector. Pero una vez en la práctica y levantado el paro, simplemente dijo que era un precio que se determinaba según la oferta y la demanda, pero que tenía una libertad vigilada. Dejo interrogantes. 4. Las importaciones de café y quinto. Impedir la minería en zonas cafeteras. En estos dos últimos puntos, ni siquiera aún se han instalado las mesas. El gobierno no puede pretender que sus gobernados sean tan pendejos como para no saber que la solución, si se quiere, se puede lograr, pues escuchan permanentemente los récords que se baten por ingresos en exportaciones de recursos no renovables y de capitales extranjeros. ¿Será que el sector campesino productivo no tiene derecho a recibir parte de esta riqueza, o será que esta riqueza se va a dilapidar en subsidios al ocio para mejorar falsamente los indicadores de pobreza? Es decir, ¿será que nos volverán un país de haraganes? Gobiernos más comprometidos con su pueblo como la Unión Europea y Estados Unidos, sin vacilaciones ayudan al sector agropecuario por dos razones fundamentales: el empleo que generan y el tema de soberanía territorial. Por ejemplo, a través de disposiciones como las estipuladas en el Pacto Agrícola Común y el FARMAC, ayudan al sector agropecuario en asuntos tan importantes como el de la compra de producciones cuando los precios bajan de cierto nivel, o con ayudas directas a áreas sembradas o cabezas de ganado, entre otros. Todo esto sin necesidad de paros absurdos donde los perdedores somos la mayoría. Humildad y compromiso necesita este gobierno, y que la sabiduría ilumine a los líderes del paro, pues sus derechos no están por encima de los de los demás, por dura que sea la realidad.
Pobrecitas que llevo en mi corazón. Con orgullo, con
Acabamos de escuchar la rumba criolla, La Yerba Mora.
Bueno, amables oyentes, hoy hemos tratado, digamos, algunos temas que hemos traído de diferentes medios de difusión y de posiciones personales que de una u otra manera sientan unas posiciones respecto a lo que está pasando en el país con el paro nacional agrario. Es bueno que tengamos en cuenta y que digamos, le comentemos a la gente que en este momento se presentaron 3 pliegos con sustento del paro nacional agrario y que fueron presentados el pasado 19 de agosto. Uno fue suscrito por los denominados dignidades cafetera, arrocera, papera, cacaotera y organizaciones que están por la defensa de la producción nacional. Otro pliego fue firmado por la Coordinadora Nacional Agraria y uno más es presentado por la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdos. Lo ideal realmente hubiese sido que de una manera se hubiera presentado un pliego unificado y que se hubiera concertado toda la movilización popular. Sin embargo, las diferentes concepciones políticas que existen detrás de cada pliego pues no permitieron que esta acción de mesas fuera más coordinada y más contundente desde el punto de vista reivindicativo y político. En este sentido, mientras las dignidades califican la jornada como una movilización nacional cafetera y agropecuaria, los otros dos procesos organizativos pues convocantes la denominan paro nacional agrario y popular. Esta diversidad de propuestas digamos, nos permiten elaborar un breve análisis de clase y regional de las diferentes luchas agrarias y campesinas que están en pleno desarrollo en Colombia, y que a la vez pues hay que tratar de entender a la luz de esta variedad las propuestas políticas que están en juego en el seno de la izquierda. Cada pliego representa el trabajo organizativo y la influencia de diferentes sectores políticos en diversas regiones del país, entre productores agropecuarios, campesinos y colonos, que son a su vez pues indígenas, afrodescendientes, mestizos y blancos, que tienen diversos desarrollos regionales, históricos e intereses disímiles. Las dignidades representan los intereses de productores de café, de cacao, de papa, de arroz, de panela, de los algodoneros y ganaderos de diversas regiones. Su pliego pues se plantea la defensa de la producción nacional y no involucra para nada el tema de la tierra. Otros intereses de los campesinos pobres, que son la mayoría de los productores agropecuarios, no están plasmados en ese pliego. Asimismo, pues en las negociaciones con el gobierno durante todo el pasado paro cafetero se le dio prioridad al tema del precio, que en una primera instancia benefició más que todo a los medianos y grandes productores de café. En todo el proceso organizativo de las dignidades se expresa la táctica de alianza con la burguesía nacional. Es por ello que desde que se fundó Unidad Cafetera y después el Movimiento de Salvación Agropecuaria, pues el tema de la tierra ha sido desconocido en sus pliegos de lucha. De allí que los dirigentes de las dignidades no hicieran ningún esfuerzo por coordinar el paro y el pliego con los otros dos sectores que se ven van a movilizar o que están movilizando a partir del 19 de agosto pasado, y que tienen como punto principal el problema de la concentración y acaparamiento de la tierra. Es evidente que el tema de la soberanía nacional, digamos, es la prioridad dentro de esa estrategia política. Se colocan los intereses de los empresarios del campo, de los campesinos ricos y medios en primer lugar, lo que está plasmado concretamente en el pliego. De acuerdo a dicha visión, involucrar temas como el de la concentración de la tierra y otros aspectos de la lucha agraria que interesan al campesino pobre y colonos, pues no es oportuno. Se trata de unir todos los sectores que reclaman y que rechazan las políticas de entrega de la soberanía nacional y de subordinación de los intereses nacionales a intereses extranjeros. Se debe tener en cuenta que los campesinos pobres, que tienen un promedio de una hectárea por parcela o menos, también son productores agropecuarios. Sin embargo, pues la mayoría de ellos son semiproletarios. Viven principalmente del jornal, del rebusque, del comercio y obviamente otras actividades combinadas. Ya lo planteaba el profesor Carlos cuando hacía alusión al artículo del OCDE, como en el sector rural, la persona que se gane menos de 6.600 pesos al día será indigente. Muchos de ellos pues envían a sus hijos de esos campesinos en tiempos de no cosecha a zonas de colonización a jornalar en zonas cocaleras o a realizar actividades paralelas como el mototaxismo. Tienen los mismos problemas de los grandes y medianos productores, pero además sufren otras contingencias relacionadas con el monopolio de la tierra. La falta de asistencia técnica y de crédito, desventajas por ejemplo en la comercialización, que es uno de los aspectos que muchas veces no se tiene en cuenta, y obviamente desventaja en el transporte y demás problemas relacionados con el modelo productivo imperante. Estos campesinos pobres han subsistido y aún se han ampliado y crecido en zonas marginales del eje cafetero y en nuevos departamentos cafeteros como el Huila, como el Caquetá, como Nariño, como el sur del Tolima, como el Putumayo y obviamente como nuestro Cauca. Han podido pues hacerlo porque subsidian la producción cafetera y otros productos, como son la panela y la pequeña ganadería, con mano de obra familiar, obteniendo otras entradas o recursos del trabajo asalariado, tanto en el campo como en la ciudad. Esta clase de campesino tiene ahora un pie en centros urbanos y otro en el campo, Muchos jóvenes subsisten con el trabajo de construcción, el comercio informal y el mototaxismo. Es una especie de semiproletariado de nuevo tipo. Es importante anotar que la mayoría de campesinos cafeteros pobres son el eje central de este segundo paro. La mayoría no están cedulados ante la Federación Nacional de Cafeteros, no participan del comercio formal del gremio y por ello pues no pudieron acceder al subsidio, a la protección de ingreso cafetero concertado con el gobierno. Por ello pues presionaron a sus dirigentes para realizar esta nueva movilización que se ha ampliado a otros sectores productivos que sufren el mismo problema tanto de incumplimiento del gobierno como los efectos negativos de la implementación de políticas neoliberales como los tratados de libre comercio.
Buenos días, donde quiera que te encuentres aquí va mi saludo y mi deseo porque la vida.
Por otro lado, el trabajo organizativo que ha venido desarrollando el Coordinador Nacional Agrario y lo de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo, pues se desarrolla principalmente en áreas que hasta hace poco eran zonas de colonización. Allí esos pequeños campesinos y los medianos campesinos que han podido capitalizar recursos de la economía cocalera, pues han logrado construir fincas que están en condiciones de integrarse a la economía formal. Esos sectores campesinos se han desarrollado en regiones como son el occidente de Nariño y del Cauca, el sur y oriente del Huila, Putumayo, Caquetá, Meta, Catatumbo, Arauca, Guaviare y otros departamentos. Al lado del campesino cocalero trabaja una importante masa de raspachines, que son jornaleros o proletarios del campo, que en gran medida constituyen la avanzada principal de las movilizaciones y protestas, como se pudo observar en el pasado paro del Catatumbo. Estos campesinos, medios y algunos que ya son ricos, están interesados en legalizar sus fincas, y por ello pues la consigna de las zonas de reserva campesina les es atractiva. Así pues, en primer lugar, este el tema de la sustitución de cultivos cocaleros, les interesa que el Estado llegue a estas zonas con obras de infraestructura y servicios públicos, como son vías carreteables, electrificación, agua potable, educación, entre otros, salud. Y estas son regiones en donde tradicionalmente ha hecho presencia la guerrilla, cumpliendo funciones de Estado, regulando las relaciones sociales y garantizando el orden público. Es evidente que el pliego de la mesa agraria está muy bien trabajado. Recoge en su contenido puntos que interesan a los productores agropecuarios, como la necesidad de precios de sustentación para sus productos, pero representa ante todo los intereses de colonos y campesinos pobres. Está allí representada otra visión sobre el desarrollo agrario basado en la producción parcelaria del pequeño productor, que está en contravía al desarrollo agroexportador que se ha impuesto en el país. Este modelo agroexportador ubica al campesino pobre y medio no como cultivador de productos alimentarios, sino como socio subordinado a los grandes proyectos productivos dirigidos a la exportación. Por otro lado están las comunidades indígenas, que tienen sus propias reivindicaciones. En esta ocasión parece que los pueblos originarios no van a participar en el paro nacional agrario, a pesar de que el Estado, el gobierno, pues no les han cumplido los acuerdos. En esta ocasión las organizaciones que los representan no tienen claros los objetivos del paro, y dado que entre sus prioridades no está el tema de la producción, no ven claro cómo podrían sacar adelante sus reivindicaciones relacionadas con la defensa de su autonomía y la construcción de vida digna en sus territorios. La situación es bastante compleja. Se puede prever que la participación de productores de café del tradicional eje cafetero no va a ser tan masiva. La presión será más efectiva en el suroccidente colombiano. Falta ver la capacidad tanto de las dignidades como de las otras organizaciones campesinas y agrarias para movilizar sus fuerzas. Al no haber coordinado los pliegos ni las formas de lucha, se corren riesgos de que se generen situaciones conflictivas. Se pueden dar luchas internas por imponer dinámicas contrarias, y lo más grave, que esa división y falta de coordinación lleve a que el gobierno utilice esas circunstancias en su favor. Se pueden presentar actos de violencia, quemas de vehículos y otros, al estilo de lo que acaba de ocurrir con el paro de los pequeños mineros, lo cual da motivo para desgastar la lucha entre la opinión de la gente en las ciudades.
Me saludas, campesino, a la familia y a todos en la vereda, por favor.
Estimados oyentes, espero que todos estos temas que hemos traído Juan Pablo del Poder Carlos Alberto González hayan sido de su agrado y conocimiento. En el día de hoy le damos gracias al ingeniero Jorge González por su colaboración. Nos esperamos la próxima semana.
Y la abuela con su feria de sabor.